El próximo 27 de abril estaremos parchando en la Feria del Libro de Bogotá. Desde las 4 de la tarde en el pabellón 3, stand 230 en el primer piso. Estaremos con nuestro amigo el podcast hermano Serialmente. Caigan a saludar y a pillar nuestra promoción del libro y fanzines. Y recoger los stickers que les vamos a regalar.
Todo el mundo dice, a correr que ahí llegó Guatuzzi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio.
De Jeta.
Era un jueves de esos que hace sol por la mañana, llueve al mediodía y vuelve a hacer sol por la tarde. Una amiga me quería devolver un libro que le había prestado muchos meses atrás. Una novela refloja de esas que escribe la gomelería literaria, creyendo que saben cómo somos y cómo hablamos los pobres. Que juran que en 300 páginas le van a encontrar la explicación a la violencia y al narcotráfico. La cosa es que el bendito libro venía firmado por la autora. Me lo había dedicado. Y aunque el libro era una soberana mierda, la vieja me caía bien y yo quería recuperarlo. Mi amiga me invitó cafecito y croissant por la demora para devolverme el libro, y pues yo acepté feliz. Hablamos un buen rato de escritores, de libros, de cuando yo era peluquero, de cuando ella trabajaba en un banco, en fin, todo ese chismorreo típico de adelantar cuaderno. Nos despedimos y me dio por coger una de esas bicicletas de alquiler que hay en Bogotá. El trancón a esa hora es muy áspero y sabemos que el Trasmi es una mierda. Como estaba mamado, agarré una eléctrica para no pedalear mucho. Iba bacaneado por la ciclorruta de la séptima, escuchando los temitas por un audífono, sintiendo el viento en la cara y con ganas de llegar a la casa a tomarme una polita y a ver un partido del pésimo y payasesco fútbol colombiano. Venía pensando vainas chimbitas, que este año se gradúan los chinos, que el podcast ha cogido fuerza, que ya no se escucha el Estiguarji, la Alexa Rochi, la muchacha Isabel y ese man de CNN. Yo todo contento minutos antes de darme un guamazo. Bajé por la 53 con el impulso solito y sin pedalear. Pasé la Caracas y ahí fue donde me fui de jeta. Y yo quisiera contarles algo más chimba, que me salió un ñero con un cuchillo y lo esquivé y me agarré con el man así como gladiadores romanos. O que no le hice caso a la parada de un tombo y hubo una persecución cinematográfica con plomazos y frenadas y todo eso. Al menos quisiera decirles que se me atravesó un perro, uno de esos chambones que andan moto y nadie los quiere en la casa y por eso manejan como centella borracho, pero no. Fue una caída más pendeja que la de la cucha Marta Lucía en la silla. Iba silbando una del Gran Combo cuando sentí que se bajó de sopetón la rueda de adelante. Me asusté y le metí los dos frenos con toda y al tiempo. Pero esa bicicleta, en vez de parar decentemente, lo que hizo fue levantarse de atrás como un caballo dando patadas y me mandó con toda la fuerza de los 10 km por hora a los que venía. Mi cara se estampilló de un solo totazo contra el negro pavimento. Me puse de pie rápidamente pensando que la vaina no había sido tan grave, pero un man que estaba en un local de cosméticos se me acercó y se quedó viéndome con cara de espanto.
¡Ay, hermano, se volvió nada la cara!
Me dijo el man cogiéndose la cabeza. Yo ya sabía que mi cara no es que estuviera muy organizada, pero al parecer había quedado peor. Me toqué la boca y me faltaba un pedazo del labio de arriba. También me salía sangre de la frente y de la nariz. Después me di cuenta que me faltaba un diente completo y un pedacito del otro. ¡Hue puta, mi diente! Con la linterna del celular empecé a buscar mi diente delantero entre las piedras y el mugre que todo mundo bota en la calle. El man de los cosméticos lo vio al lado del andén.
Ahí está, vecino, pero ese ya no le sirve.
Pero yo sabía que sí. Es que tuve una novia médica por muchos años y ella me había dicho que uno lo lava, lo mete en leche y se lo empuja por el mismo hueco y ya. Hay posibilidades de que se salve el colmillo. Entonces me lo eché en el bolsillo y levanté la bicicleta para dejarla en un paradero. Y ahí llamé a mis hijos.
¿Aló? Me caí en la bicicleta, no es grave, pero vengan por mí que estoy aquí a 3 cuadras.
Cuando colgué, apareció una señora ofreciéndome $2 que llevaba en el bolso.
Ay, señor, se dio durísimo. Tómese estas pastas mientras llega a urgencias.
Le recibí las pastillas, pero no me las tomé. Muy querida la señora, pero también sé que no tiene sentido tomárselas tan rápido, y nada me estaba doliendo todavía. Por allá en el almacén, una señora dijo que llamaran a una ambulancia. Pero no, yo no me iba a subir a un trasto de esos. Yo he visto esos gamines que trabajan en las ambulancias. Manejan horrible, se dan en la jeta entre ellos y hasta se han agarrado a cuchillo por recoger un paciente. A esos fulanos les preocupa más la plata que se ganan por el herido que la salud del paciente. Y así es que funciona esa belleza de sistema. Entonces prácticamente salí corriendo a encontrarme con mis hijos en el camino. Pero paila, nos cruzamos y llegué a la casa solo. Cuando me vi en el espejo, los daños eran serios. Tenía el hocico hinchado como moza de traqueto, un hueco negro entre los dientes y toda la cara sangrando. Lavé el diente y lo metí en un pocillo con leche. Traté de limpiarme, pero el dolor ya estaba insoportable. Y ahí llegaron mis hijos.
¡Jue madre, sí fue duro!
Tocó irnos para urgencias.
Me encerré en el baño y me metí el diente. En ese momento pensé que era el peor dolor que había sentido en toda mi vida, pero no, me faltaba uno más teso todavía. No quedó el diente exactamente como estaba antes, pero mejor eso que mueco. Nos fuimos para el hospital grande de la 30. La verdad no fue tan demorado. En menos de 2 horas ya me tenían con suero en la vena y sentado en una camilla. Pasaron varios grupos de estudiantes con médicos y médicas más grandes.
Le van a hacer un TAC, una cirugía plástica en el labio y una intervención maxilofacial. Va a estar aquí varios días.
Me dijo una doctora y pues nada, resignarse. Sacaron a mis chinos y me quedé ahí en medio de un montón de viejitos que estaban en las últimas. 2 motociclistas fracturados y una señora que llegó con un dolor agudo en el vientre. Ya le habían dicho que era la vesícula o el apendicitis, pobrecita. Se veía mal a pesar de que venía metida en una pijama roja de Elmo Cosquillas. Una enfermera vino a tomarme los signos y a meterme más medicamentos para el dolor. Me dijo que durmiera, que temprano me hacían el TAC. Apagaron la luz, recosté la camilla y traté de arroparme con las 2 cobijas que me dieron, una blanca y una azul. Al lado mío había un man costeño como de unos 35 años. Se había fracturado la muñeca izquierda y la pata derecha. Quedó jodido. Creo que estaba peor porque al menos yo podía ir solito al baño. Me contó toda su vida. Había nacido en Sucre, era portero de un edificio, tenía una hija pequeña, vivía en el Tunal y llevaba 10 años viviendo en Bogotá. Yo no le pude contar mucho porque a esa hora ya no podía casi hablar. Tenía la jeta hinchada y adolorida. Y no poder hablar es muy duro para mí, yo que hablo hasta por los codos. Y pues me comunicaba como podía, pero no se me entendía mucho. El costeño se durmió y a la del dolor de vesícula la sedaron. Los otros viejitos se foquearon. Solo había una camilla vacía. En ese momento fue que me sentí como vulnerable, viejo, torpe, culpable y me puse a chillar. No sabía muy bien por qué lloraba, pero no podía parar. Lloraba y lloraba y me bajaban las lágrimas por los cachetes y no podía controlarme. Pensaba en la separación, en la muerte de mi cucho, en estar lejos de Alicia y de mi gato. Y llorar estuvo bien, porque me sentí un poquito mejor, más liviano y me quedé dormido. A las 4 de la mañana me despertó un man bajito y calvo. Le llaman el ángel custodio. Era el encargado de llevarme al TAC. En la sala de espera había una señora temblando, aterrada, esperando que la metieran al túnel. Las enfermeras, los camilleros y los operadores trataban de calmarla usando muchos diminutivos, diciéndole mamita, corazón y canulita. Imagínese, ¿quién va a saber qué es una cánula? Ahora menos una canulita. Pero a nadie se le ocurría explicarle a la señora en qué consistía el procedimiento, lo sencillo que es como tomarle una foto acostada, que el túnel suena feo pero que no le iba a pasar nada, que no se iba a demorar más de 5 minutos. Nadie le quiso explicar, Solo le dieron instrucciones deshumanizadas con términos complejos como si ella trabajara ahí en el hospital con ellos. Después del TAC me volvieron a llevar a la sala de urgencias. El costeño me dio jugo que le había llevado la esposa. Me tocaba tomar por un ladito. Las camillas ya estaban llenas. Había llegado un nuevo paciente. Se trataba de un man chiquitico, un taxista todo nervioso que se movía y hablaba todo el tiempo por teléfono y con los vecinos de las camillas. Tenía la cara totalmente hinchada, las dos cejas abiertas, la boca sangrante y desfigurada, los dos ojos morados y una de las orejas le colgaba de un hilito de piel rasgada. Estaba vuelto mierda. Me miraba con ganas de hablar. Los únicos que parecíamos tener heridas de pelea éramos él y yo. Estaba que se charlaba conmigo ese man. Entre sueños malucos y enfermeras infantilizando a los ancianos, se pasó toda la mañana. A las 12 me llevaron a cirugía, la del labio. Al taxista también lo llevaron.
¿Y a usted qué le pasó, mi rey?
Y vieran la decepción de ese man cuando le dije que me había caído en una bicicleta. El pobre estaba esperando una historia de una batalla épica callejera con puños, patadas voladoras, con gente grabando y gritando ¡dele, dele! O con vecinas mirando desde las ventanas. Pero no, una caída ahí toda chimba. Entré al quirófano y me pusieron una tela azul en la cara. Los dos médicos hablaban de las notas del corte y no sé quiéncita que había llegado tarde. Cuando me chuzaron con la aguja de la anestesia directamente sobre la herida del labio, sentí que se me salía el alma del cuerpo. ¡Qué dolor tan hijueputa! Jamás pensé que esos niveles de dolor existieran. Con los ojos cerrados empecé a ver estrellas flotando, perros con alas y un dinosaurio dentro de un plato volador. Lo peor es que la anestesia no cogió mucho y sentí cada uno de los 9 puntos que me cogieron. Me escurrían chorros de lágrimas y sangre por la cara. Y claro, es que sumado a que los hombres somos bien flojos, a mí nunca me han operado de nada, ni me habían hospitalizado, ni siquiera canalizado. Nada. Mi relación con los hospitales era llevar y acompañar a mis cuchos, pero nunca fui yo el paciente. Después le tocó al taxista. Pobre man. 39 puntos. Salió achantado y con los ojos vidriosos, pero igual con ganas de contarme lo de su pelea.
Sí, Sangrecita, eran dos manes re grandotes. Yo sé que parece mentira, pero uno de los manes es flaco y altísimo, mide como 2 metros. Siempre anda con un chompo de los Lakers, y el otro también es bien alto y lleno de músculos. Es de esos manes que va al gimnasio y tiene un tatuaje de un pulpo en la mano. Esa noche yo andaba dejando una carrera arriba, en el Danubio Azul. Una cucha con 2 niños y 3 bolsas de mercado, normal. Y de una se aparecieron ese par de pintas. 2 manes que yo ya conocía de Molinos. Con ese par ya habíamos tenido un guiro. Es que los manes quieren montar un retén en el barro y pues paila. No vamos a dejar que se adueñen del pedazo.
¿Pero hubo pelea antes de eso o qué?
Sí, manito. Esas gonorreas se pararon en la entrada con unas piedras en las manos y yo les tiré el carro encima. Alcancé a levantar a uno y quedó ahí tirado gritando. Después me contaron que se había fracturado la clavícula. Ahí tiene por pirobo. Y fue hasta ese día que los volví a ver allá arriba. Le estaba ayudando a la cucha a bajar las bolsas cuando me cayeron y sin chistar palabra me encendieron. Yo me paré re duro, pero eran 2 y paila. En menos de nada me tiraron al piso y a punta de pata me reventaron. Eso fue hace 3 días. Pilla esta foto que es de ese día.
La foto del celular era tétrica. La cara era una masa sanguinolenta irreconocible, moretones, piel y carne abiertas y sangre por todo lado.
Me daban patadas en la cabeza cuando ya estaba en el piso. Cuando se iban me paré y les escupí sangre. Uno de los manes sacó un cuchillo pero el otro no lo dejó. Le decía que no se embalara y se lo llevó a la fuerza. Entonces yo me subí al taxi y yo mismo me llevé al hospital de Meissen. Pero de allá me trasladaron para acá.
¿Y entonces cómo le va a hacer para volver allá a su barrio?
Ah, no, apenas salga de aquí voy a buscar a ese par de hijueputas. Ellos saben que me la deben, eso no se va a quedar así. Me debieron haber quebrado esa noche. Esas liebres no se dejan sueltas.
Lo más seguro es que el par de manes también estaban arrepentidos de haberlo dejado vivo. Me fui para mi camilla pensando que mi situación no era tan grave. La pobre mujer de la pijama roja gritaba y se quejaba mucho. Ya llevaba 2 días con dolor y nada que le decían de qué se trataba la vaina. Esa noche, mis hijos me llevaron el computador pues para poder trabajar. Los freelanceros no conocemos de incapacidades y esas vainas. Tocaba camellar, con dientes o sin ellos. Esa madrugada se llevaron a varios viejos para operaciones y exámenes. Y hasta ahí sabía uno de ellos. Quién sabe si volvieron a su casa o partieron para siempre. A las 3 de la mañana a la muchacha de la pijama roja le pusieron un medicamento para el dolor. Y ahí dejó de gritar y se durmió.
Mañana le hacen la otra operación,
me dijo la doctora y se fue. Dormí como 2 horitas entre unas y otras. Temprano me llevaron otra vez para el quirófano para ponerme alambres en los dientes. Esa anestesia y ese amarrado me parecieron fáciles y sencillos comparados con lo del labio. La vaina dolía, sí, pero no tanto como la aguja en la herida y los 9 puntos. Fueron 4 horas hasta que se me pasó la traba. Mi hija me esperaba afuera. Me sacaron acostado en una camilla y en uno de esos pasillos una señora se me abalanzó.
¡Ay, señor! ¡Qué bueno verlo! Pensé que se había matado.
Era la misma cucha de los Doles. Andaba justo en el hospital llevando a su mamá un examen. Mucha la casualidad. La señora no era la mejor dándole ánimo a un enfermo. Se puso a hablar con mi hija mientras me instalaban otra vez en mi cama.
La cabeza de su papá rebotó como un balón, así, ¡pum!
Mi hija abría los ojotes preocupada por la descripción del accidente. Yo no podía ni sonreír para tranquilizarla porque me dolía mucho toda la jeta. Revisé a mis vecinos. El costeño de la moto estaba ahí. La operación estaba demorada y lo estaba visitando la esposa. Los viejitos ya habían rotado, eran otros viejitos. El taxista quería irse para la casa, pero le faltaba un pas y salvo. Se veía como nervioso, afanado. Y la muchacha de rojo no estaba. ¡Ay, jue madre, qué pasaría! Y preciso estaba la enfermera odiosa esa que usaba diminutivos para todo. La que hablaba con tono de recreacionista de Piscilago. Mi hija se fue y tal vez por el efecto de la morfina me quedé dormido temprano. Y la noche se me pasó rápido. En la mañana me trajeron un desayuno disque de dieta blanda. Obviamente yo no me comí esa vaina. Una masa maloliente y babosa que parecía el vómito de un bebé. Mis hijos metieron de contrabando mucha fruta picada y esa fue mi dieta durante todos esos días. Después de la tomada de los signos, el taxista chiquito se vino para mi cama.
Sangrecita, me tengo que ir de afán porque se está agrandando el calentado con esos piros. Agregue mi número si necesita algo, que se recupere o yo.
Guardé el número y se fue corriendo con el papel en la mano. Y ese man que se mete por un pasillo y que aparecen en la sala de urgencias 2 manes grandototes, altísimos. Uno llevaba una chaqueta de los Lakers y el otro era una bola de músculos con un tatuaje de un pulpo en la mano derecha. Seguro venían a cerrar ese tema.
Me debieron haber quebrado esa noche. Esas liebres no se dejan sueltas.
Buscaban en todas las camas y revisaban de lado a lado. La enfermerita les preguntó que a quién buscaban, pero ninguno le respondió. Se iban a ir por el mismo pasillo en el que salió el taxista. Entonces me paré y agarré mi bolsa de suero y me les acerqué, eso sí, con mucho miedo. Buenos días, señores. ¿Ustedes están buscando a Diana? Es que ella salió al baño y me dijo que si venían a buscarla, que la esperaran. Me miraron como bicho raro, me dijeron que no eran ellos. Yo inventando ahí cualquier maricada para distraerlos un momentico. Ah, yo pensé que venían a buscarla, es que ella no se demora. El baño es allí nomás, mire ahí. Y les señalaba para el otro pasillo, pero los manes no me paraban muchas bolas.
Que no, hermano, que no somos nosotros.
Me dijo el más grandote con cara de malandro. Qué pena, señor, yo pensé, no, pues, disculpe en todo caso. Ojalá esos minuticos le hayan servido al taxista para volarse. Yo creo que sí, porque de lo contrario hubiera salido en el canal City ese que es bien sangriento, pero no, no salió nada. En la tarde volvieron a traer a la de la pijama roja. Estaba inconsciente o dormida. La dejaron quieta y pasó toda la noche ahí enrollada en la cama. A las 5:30 de la mañana me despertó otra enfermera, que ya me podía ir, que hiciera la vuelta del pasisalvo y listo. ¡Qué alegría! Después de 5 días iba a volver a mi camita. Me dio pesar con el costeño que le quedaban al menos 15 días más ahí. Ojalá todavía salió bien con ese man. Y a la de la pijama de Elmo Cosquillas se la habían llevado otra vez. Señorita, ¿y usted sabe la muchacha que estaba ahí en esa cama para dónde se la llevaron? La enfermera me contó que después de muchos exámenes resultó que la mujer estaba era embarazada, no tenía ningún mal. Que apenas le contaron que iba a ser mamá, se alentó y la mandaron para la casa. Bien por ella. Me gasté el cuncho de plata que tenía pagando la cuenta y me fui con mis hijos para la casa. Lo primero que hice cuando llegué fue botar a la basura el libro ese firmado por la escritora. Me traía como mala suerte. Y empecé una recuperación lenta que no termina todavía. Ahora vivo con menos dientes, pero con muchas ganas de hacer vainas y contar historias. 8 días después miré el WhatsApp para escribirle al taxista.
Entonces, hermano, habla con el otro jetitoteado del hospital. ¿Y en qué anda usted?
El taxista me mandó una foto de él, sonriendo y al lado de las pirámides de Teotihuacán en México. Me dijo que iba camino a la USA, que era mejor dejar atrás tanto brinco.
Socio, cuando quiera caer por el norte lo espero.
Yo creo que mejor sigo montando bicicleta en la ciudad.
Nos pillamos el próximo miércoles. Un saludo a El Pasquín y a La Bruja. Muchas gracias por el chorro. Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.